Señoras, señores, me alegro, buenos días. Espero que estén bien. Hoy es miércoles, es 16 de septiembre y hay muchas razones para no estar bien, yo lo entiendo. Pero hay que hacer lo posible por superar las circunstancias. Hoy el día viene, en fin, la pandemia se está poniendo fea y el gobierno que tenemos continúa siendo una joya. No hay día que desperdicie para adornar su pechera con todo tipo de latas. Este gobierno es una mezcla de astucia y de maldad, decíamos esta mañana, ¿no? Que les alcanza tanto para reescribir el pasado como para escribir el presente mediante la fiscalía. Ahora iremos con eso. Permítame antes que le cuente que ayer contamos 156 fallecidos más. ¿Con los hospitales desbordados? No. La ocupación hospitalaria sigue en el 8,5%. Con los centros de atención primaria, que no atienden presencialmente, pero afirman que desbordados de trabajo. Así que habrá que cruzar los dedos para que esto no se sature. Ayer hubo concentraciones de personal de los ambulatorios, de los centros de salud, para quejarse de la falta de personal, de las colas, etcétera, etcétera, ¿no? Mientras tanto, un misterio es que se está haciendo mal en España. Pero aquí los contagios se hayan multiplicado por 30 en solo 3 meses. Para que seamos particularmente los peores de Europa. ¿Qué está pasando? ¿Hay alguien que tenga intención en investigarlos? En investigar todas estas cosas. Desde luego, no la Fiscalía. No la Fiscalía, después de que haya pedido al Supremo, como saben, que no investiguen ninguna querella que pueda cuestionar la gestión de la pandemia. Hay fiscales que están diciendo, oiga, pero vamos a ver si aquí se investiga hasta un accidente en un paso de cebra. Claro, pues estos no han dejado resquicio alguno. Que no se investigue la imprudencia del 8M, que no se investigue la negligencia de la falta de previsión, que no se investiguen mentiras. Cuando se dijo a la población que las mascarillas no eran recomendables, solo porque no habían sido capaces de proveer a la población de mascarillas. Que no se investigue nada. Así hay asociaciones de fiscales, hombre, no la Unión Progresista de Fiscales, que estos son primos hermanos de la Asociación de Jueces para la Demagogia, que esto sí, esto ven todo bien. Vamos, estos verían bien que Dolores Delgado se sentara en el Consejo de Ministros. ¿Qué es lo que le falta? ¿Qué es lo que le queda? Miren, decíamos lo de reescribir el pasado. Con esta aprobación del Consejo de Ministros de ayer de una ley para la memoria democrática, etcétera, etcétera, que es como es una cortina de humo. Bueno, seguramente es algo más. Este gobierno, con tal de despistar, pone a trabajar a la gente de sus funcionarios en lo que haga falta para que nos entretengamos. Cuando las cosas van mal, sacamos a Franco. No hay españoles que piensen en Franco, nadie piensa en Franco. La gente piensa si va a contraer la enfermedad, si habrá una plaza en el hospital, si sus niños en el colegio estarán bien, si va a seguir los ERTE, si las empresas van a cerrar. Si lo que dice Funcas acerca de la recuperación económica es verdad, es decir, que va a estar por debajo de las previsiones, que el paro va a llegar a lo que va a llegar, y estos, ahora mismo ocupados en expulsar religiosos y derribar cruces del Valle de los Caídos. Que, por cierto, eso de expulsar religiosos y derribar cruces y profanar cementerios, yo no sé a qué me suena. Bueno, la guerra civil, utilizarla de nuevo como arma política y de forma hemipléjica. Cada vez que algo va mal en el gobierno, pues sacamos a Franco de la tumba. Luego resulta que no le sirve de nada. Y ya lo vieron en las últimas elecciones. Se van a investigar, oiga, está muy bien investigar los crímenes del franquismo. Sí, pero oiga, que no solo hubo crímenes del franquismo. ¿Qué pasa con otro tipo de crímenes? ¿Se van a investigar los crímenes de ETA que quedan todavía por dilucidar? ¿O el hecho de que ahora Bildu sea socio del gobierno hace que eso sea imposible? ¿Se va a investigar otras matanzas que hubo en la guerra civil? ¿Cuántas quieren? ¿Paracuellos, Casas Viejas, el bombardeo de Cabra? ¿Qué es lo que no interesa? No interesa que los alumnos a los que se va a obligar a estudiar en el instituto esta nueva versión de la historia, oiga, sepan que la izquierda en general, el PSOE en particular, tiene un pasado tan oscuro y tan criminal como lo tuvo la derecha. ¿O es que nos vamos a olvidar lo que pasó desde el 31 al 36, incluida la Revolución de Asturias, que es el momento en el que ese criminal, llamado Largo Caballero, cuya fundación, por cierto, no se va a obstaculizar, lanzó a las masas por el hecho de que había ganado las elecciones Lerroux y iba a formar un gobierno con la CEDA? ¿Qué pasó? El PSOE rompió con la democracia, dio un golpe de Estado contra la República, pero eso no es ahora mismo. Ahora mismo de lo que se trata es de derribar la cruz del Valle de los Caídos. Zarandear el pasado para aliviar los problemas que tiene particularmente el gobierno. Oiga, todo para anular el juicio que precedió al fusilamiento de Companys. Muy bien, lo anulamos. ¿Anulamos también el de Primo de Rivera o no? Que también lo fusilaron, ¿eh? El gobierno de España jugando a demoler la España del 78. En deshacer la reconciliación después de la muerte de Franco. Es un intento, también por cierto, de condicionar la memoria personal a la que cada uno tiene derecho. Una cosa es la historia y otra la memoria, ¿eh? ¿Vamos a cambiarla por una memoria colectiva dictada por los que mandan? Eso es totalitarismo. En una España que padece la peor crisis sanitaria económica de su historia, este gobierno anda entretenido en dictarnos la memoria que hemos de tener, lo cual es un atentado a la libertad de conciencia, a la libertad de expresión, a la convivencia, a alentar una suerte de guerra cultural ahora entre españoles. También va a aplicar cuando esa misma ley la va a aplicar cuando Bildu homenajee asesinos. ¿Tenemos que estar condenados a tener un gobierno con Alzheimer que se acuerda de lo que pasó hace 80 años, pero no de lo que pasó hace poco? Venga, memoria democrática en el País Vasco. A ver si hay lo que hay que tener. En el país con más infectados y más muertos, con más paro, con más empresas destruidas, con más ocupas, con un partido cómplice de los asesinos de ETA, socio del gobierno, con otros socios que acaban de intentar dar un golpe de Estado, que también son socios, insisto. Es lo único. Lo único que tenemos que preocuparnos ahora es por la memoria llamada democrática. El gran anuncio del gobierno es una ley de memoria obligatoria. Bueno, pues, en fin, retiramos unos cuantos títulos nobiliarios, ponemos en marcha la revolución pendiente y, bueno, miren, la opinión pública española ahora mismo no está por esas cosas. Está por su trabajo, su comida, los colegios de los hijos, por la lucha contra una pandemia. No por el revisionismo histórico. Está por ver qué va a pasar con unos presupuestos que a lo mejor resulta que otra vez ven como los de Montoro son reeditados, aunque sea durante unos meses, para ver si les da tiempo a negociar con Esquerra y con Bildu, que es lo que están haciendo Iglesias y Calvo. Claro, con eso, ¿qué puede salir mal en España? Se pongan como se pongan. Esta excrescencia, como era una excrescencia la ley de memoria histórica de Rodríguez Zapatero, no les va a salir bien. Esta segunda vuelta de la guerra ahora mismo no es lo que ocupa a los españoles. El único que habla de Franco en España es el gobierno. El único. Desde luego, ¿usted cree que ahora los niños están para estudiar las checas que dirigieron los comunistas? ¿Las que dirigieron la gente del PSOE? ¿La checa de Cuatro Caminos? Queridos niños, ¿cómo se os queda el cuerpo? ¿Vamos a investigar el bombardeo de Cabra, como les decía hace un momento? ¿Quieren que andemos a ladrillazos? Oiga, que esto se está hundiendo. ¿Y ustedes a qué se están dedicando? A buscar los muertos de hace 80 años en lugar de los de hace dos meses, a los cuales ni siquiera se atreven a contar de forma fidedigna. Por no hablar de todos los muertos que la lacra de ETA dejó en España, muchos de los cuales aún no se sabe quién los mataron. ¿Pero qué tomadura de pelo es esta? ¿Todo para mantenerse en el poder? No tienen escrúpulos. no tienen ningún tipo de escrúpulos. Déjeme que le cuente otras cosas que son noticia esta mañana. Huelga.
En plena vuelta al cole, hoy el Sindicato de Estudiantes ha convocado la primera de las tres jornadas de huelga para exigir más seguridad en las aulas. Además, en Madrid se han registrado protestas y paros en los centros de salud por la falta de rastreadores y sanitarios.
Previsiones.
El Banco de España presenta hoy sus proyecciones macroeconómicas. De momento, la Fundación de Cajas de Ahorro pronostica una caída de la economía española del 13% este año. También prevé que el déficit se dispare un 12% y que la tasa de paro alcance el 17%.
Veredicto.
El jurado del juicio por el crimen de los tirantes ha empezado a deliberar. Debe decidir si Rodrigo Lanza es o no culpable del asesinato de Víctor Lainez. Se enfrenta a 25 años de prisión.
Nilo.
Cuarto fallecido en Andalucía por el virus del Nilo. Se trata de una mujer de 87 años de la localidad gaditana de Puerto Real. Actualmente hay 10 hospitalizados en Sevilla y Cádiz, 4 de ellos en la UCI.
Partidazo de Copa, el Madrid trata de colocar al golfista. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Jonathan Barnett, el agente de Gareth Bale, ha dicho en la BBC que sí, que están hablando Real Madrid, Tottenham y él mismo para tratar de llevar a Bale al equipo inglés. Y ha dicho más, que Bale es donde quiere estar, en el Tottenham. 7 temporadas después, Bale dejará el Real Madrid, 251 partidos jugados, 105 goles, 68 asistencias. Los datos son buenos, vistos así, son muy buenos. 251 jugados, 105 goles. El problema es el dato que no se dice, 150 partidos sin jugar. De todos estos años, Gareth Bale no ha estado jugando durante 150 partidos. Ese es el problema de Bale, lo que no ha estado. Cuando ha estado casi siempre bien.
Bueno, y tanto cuesta echar a este tío. Lleva el Madrid con eso yo que sé cuánto tiempo. Habremos vencido a la pandemia y todavía estará este ahí. Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Jornada de cielos nublados en casi toda España. La borrasca situada en el oeste peninsular dejará algunas lluvias en los Pirineos, aunque por la tarde se extenderán a amplias zonas del centro y del sur de la península. En Canarias se espera calima. Las temperaturas suben ligeramente en el nordeste.
Hay cosas que te llenan de energía. El verano, las vacaciones y los 150 euros que te da Repsol al contratar la luz y el gas. Pásate ya y acumula descuentos para tus compras al pagar tus repostajes con Wilet. Este verano, llénate de energía con la luz y el gas de Repsol. Infórmate en el 990 79 19 o en ahorraconrepsol.com.
Herrera en COPE.
Estar informado.
A ver, si es súper fácil. Coges la segunda mano derecha, llegas a la rotonda, la tercera salida por el carril izquierdo, la tercera mano izquierda y luego izquierda otra vez, cruzas el puente y llegaste.
En Bankia trabajamos para que cuando te digamos fácil, sea verdaderamente fácil. Por eso puedes conectar con un gestor en cualquier momento para realizar todo tipo de gestiones sin tener que acudir a una oficina. Bankia, así de fácil.
¿Te has enterado del notición del verano? En Yastel, bajamos los precios. Y no es una promoción que sube los 3 meses, es una bajada definitiva. Fibra y 2 líneas de móvil por 39,95, precio definitivo. Sí, sí, definitivo, porque lo bueno no es caro. Llama ya al 1510 y ahorra con Yastel. Más info en yastel.com.
Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, pues ya tengo la alarma instalada. ¡Y qué rápido! Llamé esta mañana y ha venido hoy mismo el técnico. Me lo ha explicado todo genial, me la ha dejado configurada. ¡Qué fácil ha sido todo!
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Una mirada al día. Es la mirada de Javier González Ferrari mirando a Dar.
Miro y concluyo que no hacían falta 310 folios para arrancarnos una más que amarga carcajada. El escrito de la Fiscalía al Tribunal Supremo para evitar que prospere la avalancha de querellas contra el gobierno por su, como mínimo, negligente gestión de una pandemia que se ha llevado por delante a más de 50.000 personas de momento, aunque desde el Ministerio de Sanidad se nos siga mintiendo con ese descaro que caracteriza lo que hacen Sánchez y su banda. Banda, palabra sin ninguna connotación peyorativa, toda vez que la utilizó el propio presidente para lamentar profundamente, eso sí, el suicidio de un preso de la banda ETA, sin añadir terrorista. Con solo centrarnos en las excusas para no responsabilizar al gabinete de la multiplicación de contagios de coronavirus la misma noche del 8 de marzo, hay más que suficiente como para irse al juzgado de guardia más cercano. La responsabilidad, según el escrito de la Fiscalía, fue de las autonomías, eso sí, con Madrid a la cabeza. Los delegados del gobierno ahora resulta que no tienen esa competencia. Pues vamos a ahorrarnos esos 17 sueldos más todo lo que les cuelga. Y de paso, aligeremos sustancialmente al Consejo de Ministros con su legión de asesores y paniaguados, ya que prácticamente todo está transferido, todo menos la desvergüenza. Según las imágenes de las televisiones ayer, los sanitarios solo protestan en Madrid. ¿Pues saben cuántos de los 440 liberados sindicales acudieron a trabajar durante el tiempo más duro del COVID-19? 147. Bendito compañerismo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¡El de la emoción!
En la radio no hay mejor sitio para vivir el deporte que en Tiempo de Juego. Este fin de semana, más Liga. Real Sociedad, Real Madrid.
Bienvenidos a la Liga 2021.
Gran premio de motociclismo de Emilia-Romagna. La emoción del final del Tour de Francia.
Y lo contaremos aquí en COPE.
En la radio, el fin de semana es Tiempo de Juego. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de Juego. Lo damos todo.
Un experto es el que dice que lo más seguro para circular en moto es llevar un casco. Y tendrá muchísima razón. Un moto experto es el que te ofrece más por menos en el seguro de tu moto. ¿Y sabes qué? Eso te da una felicidad. Por eso, Línea Directa, los moto expertos te ofrecen las mejores coberturas y además poder contratar tu seguro de moto desde solo 77 euros. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Ya empieza la vuelta al cole y también la de los piojos. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio Ser.
Hola, Vieito Ruido, buenos días.
Buenos días, don Carlos, aquí estamos.
¿Qué tal, Álvaro Nieto? Buenos días.
Buenos días, Carlos, pues muy bien, aquí estamos.
Estoy esperando a Mari Carmen Gurruchaga, que en un segundo está con nosotros. Bueno, Vieto, ya tenemos distracción durante los próximos días para no hablar de la pandemia, ¿no?
Sin ningún género de dudas. Yo creo clarísimamente que debemos denunciar que es una cortina de humo. Aparte que yo creo que es inconstitucional, pero eso ya se demostrará en su momento. Esto es una cortina de humo ante la realidad más palmaria y más evidente, que es que tenemos la peor gestión de la pandemia de los países desarrollados, y Funcas ha anunciado ayer que nos vamos a ir a una caída del 13% del PIB. A ver lo que dice hoy el Banco de España. Eso es, como muy bien apuntabas tú, esa es la realidad, y lo demás es, pues eso, una cortina de humo.
¿Y para Álvaro?
Sí, pues lo mismo. Me parece muy lamentable que la principal prioridad del gobierno en este momento sea resucitar a Franco, en vez de luchar pues con todas sus energías contra el coronavirus, contra el paro que nos acecha ya en plena crisis económica, en fin. Es muy lamentable todo, y además me parece inmoral que el gobierno emprenda ahora una guerra contra los supuestos herederos del franquismo y, sin embargo, el mismo día tenga las narices de sentarse a negociar los presupuestos del Estado con los herederos del terrorismo, ¿no? Esos que muy recientemente han acabado con la vida de 1000 personas, ¿no?
Y para Mari Carmen Gurruchaga, que ha estudiado eso del terrorismo largamente a lo largo de toda su vida, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Mira, yo lo que creo es que es una irresponsabilidad más del gobierno, porque debería ocuparse de todo el tema del COVID y de la economía, de las consecuencias económicas, pero sobre todo lo que creo que es un acto de sectarismo, porque se va a ir. Pregunto yo al gobierno, ¿eh? ¿Se va a ilegalizar cualquier organización, partido, fundación que apoye o ensalce a ETA? No. Entonces es un puro acto de sectarismo y además de propaganda como, bueno, por la época de Goebbels. Es que estamos como en la época de Goebbels. Aquí vamos a hacer pura propaganda, pura propaganda, pura propaganda, tapamos todo lo demás y al final en el relato histórico aparecerá que en la pandemia han muerto 28.000 personas en lugar de 55.000 y aparecerá pum pum y aparecerá todo lo que ellos quieren que aparezca en el relato histórico.
Ahora déjeme que le cuente la buena noticia de Budol de Kern Pharma.
España va a producir para toda Europa una de las vacunas contra el coronavirus, en concreto la que está desarrollando la empresa estadounidense Novavax. Se fabricará a gran escala en Oporriño, en Pontevedra, donde la empresa española Zendal tiene su sede. De momento, el desarrollo de la vacuna se encuentra en la fase 2 y se espera que su comercialización esté disponible en la primera mitad de 2021. Hace un par de meses conocíamos que el laboratorio Rovi, con sede en Madrid, firmó un contrato con la compañía estadounidense Moderna para el llenado y acabado de su vacuna, que se encuentra en fase 3. Zendal, sin embargo, va a producir completamente el antígeno, el compuesto que produce la respuesta inmune en el organismo para defenderse del virus.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Escribe a Carlos Herrera en Twitter, en @HerreraEnCope, en nuestro muro de Facebook Herrera en Cope, o mándanos un mensaje de voz al 699-1314.
En Opel sabemos de eficiencia, y por eso en estos 20 segundos solo vas a escuchar las 50 palabras que realmente te interesan. Ingeniería alemana sin cuota de entrada. Diseño y tecnología con un año de seguro gratis. 4 años de mantenimiento y garantía. Venta relámpago Opel, aprovecha la oportunidad. Financiando con Opel Financial Services a través de Banco CTLM S.A.U. Consulta condiciones en opel.es.
Ya está aquí septiembre para recordarte que se acabó el verano. El gustito de estar en Bermudas se fue, igual que se fue tu nombre escrito en la orilla de la playa. Pero ¿sabes qué? Septiembre podrá borrar tus marcas del verano, pero no tu sonrisa, porque ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la ONCE con sus 75 premios de 400.000 euros y sus más de 910.000 cupones premiados. Que no acabe septiembre sin comprar tu cupón extra de Navidad de la ONCE.
ONCE. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Qué otras noticias manejamos esta mañana, Pilar?
Pues Herrera, yo no sé si tú eres o no de Marvel, de superhéroes, pero hoy
no
te
mucho,
voy a contar...
No tengo pinta.
No mucho, ¿no? No sé por qué lo intuía. Pero mira, te voy a contar cómo estos también tienen que cumplir con las normas. Y si no, que se lo digan a Batman, que ha sido multado en pleno centro de Madrid.
Increíble. No me lo puedo creer que esté pasando esto ahora mismo. Están denunciando a Batman. Pero vamos, pero literalmente, Batman y el primo del pueblo... Ahí lo tenéis, mira, Batman, que yo, tío, qué bueno.
Que le van a hacer bajarse del coche, yo creo.
Flipante, mira.
En plena garantía, ¿eh?
Esto lo más que puede pasar
en Madrid.
La gente que paseaba por la Gran Vía, ya has visto que no daba crédito. La policía acababa de dar el alto a Batman, a un hombre perfectamente vestido como el superhéroe, con su traje negro, su máscara, en un coche, por cierto, de gran cilindrada, también negro y descapotable, como el Batmóvil. Se trataba de un youtuber que estaba grabando un vídeo, iba a más velocidad de la permitida, le pararon y encima no llevaba la documentación en regla. Vamos, que por mucho Batman que fuera, la multa sin duda le cayó. El vídeo lo ha colgado la propia policía en las redes sociales y ha generado muchísimos comentarios. Y lo que también está generando mucha expectación es la pantera, que ha sido vista en Ventas de Huelma, un pequeño pueblo de Granada. Álvaro es el primer vecino que vio al animal y el que dio la voz de alarma. Así contaba al Ideal de Granada cómo fue ese momento.
Y mi mujer pues cogió los prismáticos para ver si era un perro. Es una pantera, Álvaro, es una pantera. Digo, ¿cómo va a ser una pantera eso? Digo, trae para acá, a ver. Estuve yo mirando también y yo vi lo mismo que ella me dijo. Una pantera, un felino, muy grande, el rabo largo, no tengo duda de lo que yo vino. Pero es que a otro día, sábado, la volvimos a ver en el mismo sitio.
Bueno, pues otros vecinos han visto ya también a esa pantera que ahora mismo se está buscando junto al Seprona por mar, por tierra y por aire. Solo faltaba también que se la buscase por mar, pero no, por tierra y por aire.
Eso es, bueno, la pantera perdida. Ahora déjenme que le cuente otras cosas locales.
Herrera en COPE.
La mañana.
Me vine a la Mutua para pagar menos y me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego, como durante el confinamiento no tuve ningún siniestro, me amplían 2 meses el plazo de mi seguro en mi renovación.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En el día a día de tu trabajo, sabes que el tiempo es un factor clave. Por eso, con tu Mercedes-Benz Citán puedes contar con una furgoneta de reconocida fiabilidad en el segmento que te ayudará a que ningún imprevisto pueda afectar a tu jornada. Descubre nuestras ofertas únicas de financiación. Además, te adelantamos las ayudas Renove. Y es que en tu trabajo, cada minuto cuenta.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Repasamos las claves informativas de la mañana. ¿Qué tal, Sergio Barbosa?
¿Qué tal? Buenos días.
Primero, en plena pandemia, ¿cómo se gaste el gobierno nuestro dinero, el que pone usted con sus impuestos, o el que le debe sacar a usted de su atolladero económico, está en manos de lo mejor de cada casa?
Sí, esta mañana el vicepresidente Pablo Iglesias, con el permiso de Pedro Sánchez, va a hacer de muñidor de los presupuestos al reunirse con Esquerra Republicana y con Bildu, dos partidos que, a cambio de su apoyo, exigen concesiones políticas de carácter identitario. El caso es que Iglesias pretende hacer todo lo posible para que las cuentas sean del gusto de quienes apoyaron la moción de censura, sin que Ciudadanos tenga ni arte ni parte. Tras las gestiones del líder de Podemos, será la vicepresidenta Carmen Calvo la que se reúna con Esquerra.
Precisamente Esquerra y el PSOE son los dos partidos que dieron en el 34 un golpe de Estado contra la República que tanto dicen añorar. Paradójicamente no se va a estudiar en la nueva ley de la memoria democrática.
Una ley a la medida de la izquierda para interpretar el conflicto que enfrentó a los españoles hace ya 80 años, obviando los excesos que cometió uno de los bandos. La ley pretende ignorar la ley de amnistía para investigar los crímenes del franquismo e incluso los años de la transición. La intención es echar a los monjes del Valle de los Caídos y legalizar la Fundación Francisco Franco y, sobre todo, que todo esto sea estudiado en secundaria y bachillerato.
Tercera clave, malestar entre los fiscales por el descaro con el que la Fiscalía está protegiendo al gobierno ante cualquier querella por la gestión de la pandemia.
Varios colectivos de fiscales aseguran que el problema de base está en haber aceptado como fiscal general del Estado a Dolores Delgado, que venía de ser directamente la ministra de Justicia de ese gobierno al que ahora protege. Lo que se ha hecho la Fiscalía, por cierto, es dar una orden para actuar con rapidez contra la ocupación, sobre todo de las primeras y segundas viviendas, dejando un poco más de lado los pisos vacíos que sean propiedad de los bancos.
A todo esto, la pandemia sigue dejando números inquietantes.
Sí, la presión hospitalaria sigue en el 8,5% de camas ocupadas debido al COVID, pero preocupa el ritmo de contagios y el aumento de muertos. En la última jornada se han sumado a la lista más de 9.400 positivos y 156 fallecidos, y eso sin contar Cataluña, que de forma paralela ha notificado más de 1.300 contagios y 14 muertos en 24 horas.
La última clave, la de Ángel Espósito, que hoy quiere hablar de un caso de malos tratos que investiga el Supremo con un acusado muy importante. Buenos días, Tron.
Hola, Tron. Bueno, buenos días. La noticia ha pasado casi desapercibida. Titular: el Supremo abre causa contra el magistrado del Constitucional Fernando Valdés, detenido en agosto pero en libertad, por maltrato a su mujer. Ojo, maltrato a su mujer. Detalle: este magistrado es del sector progresista, elegido a propuesta del PSOE. El Supremo aprecia indicios de malos tratos en el ámbito familiar por parte de Valdés contra su esposa en casa. La magistrada del juzgado 7 de Majadahonda, juzgado de violencia sobre la mujer, acordó elevar al Supremo el caso del magistrado, comillas, por la supuesta comisión de un delito de malos tratos en la familia, recogido en artículo 153 del Código Penal. Bueno, ni el presidente del Constitucional, Juan José González Rivas, ni el propio Valdés han solicitado o han presentado su dimisión. Ahí sigue este señor en libertad, porque la jueza acordó su puesta en libertad por su estado de salud, su edad, la pandemia. Mira, el artículo 153 castiga con prisión de 6 meses a 1 año por cualquier medio o procedimiento que causare menoscabo psíquico, lesión, golpes o maltrato sin causar lesión a la mujer. Mira, Tron, yo no sé qué hizo este hombre, pero tengo una pregunta. ¿Te imaginas la que se habría liado si un magistrado investigado en el Supremo por malos tratos a su esposa hubiera sido del sector conservador?
Bueno.
¿Te imaginas a Irene Montero, a los medios amiguis, al Consejo de Ministros en pleno, y no te digo al líder supremo, el vicepresidente, si un magistrado elegido a propuesta del PP estuviera acusado de malos tratos y siguiera sentado en el Constitucional? Ahí lo dejo, Tron. Buenos días.
Buenos días. Aquí están Viejo Ruido, Álvaro Nieto, Mari Carmen Gurruchaga Basurto, más conocida como Marme en los ambientes. Y ustedes también, a través de nuestra comunicación con su portavoz, que es Antonio Naranjo. Bueno, pues esta mañana tenemos las cifras de COVID, la lucha contra la pandemia, la negociación de presupuestos, la fiscalía y el papelón y la ley de memoria democrática, creo que le llaman. ¿Por dónde quiere empezar, Vieito?
Hombre, yo me gustaría detenerme un poquito en esto de la ley de memoria democrática, que no deja de ser curioso que se le llame democrática, porque efectivamente los antiguos comunistas, por ejemplo la República Alemana, Democrática de Alemania, que eran justamente los dictadores, tienen esa tentación a utilizar la expresión democrática para envolver en el papel ese de parafina de las falacias, ¿no? Pero yendo al dato concreto, yo creo, a mí hay tres ideas fundamentales que me parecen. En primer lugar, yo creo que es una cortina de humo ante los gravísimos problemas que está padeciendo España y que tenemos ahora mismo una sociedad casi narcotizada ante un problema gravísimo que es las más de 50.000 muertes de la pandemia y el derrumbe de la economía. Veremos lo que hoy nos dice el Banco de España, pero Funcas, que es una fundación muy rigurosa y muy seria de las antiguas cajas de ahorro, ha dicho que el desplome, es decir, la pérdida de riqueza del conjunto de los españoles, va a ser de un 13%. En segundo lugar, a mí me parece que es inconstitucional. Yo creo que es un texto, no soy un jurista, no tengo los conocimientos y el refinamiento jurídico necesario, pero los rudimentos que tengo me dicen que a mí me parece que a nada que se someta al escrutinio del Tribunal Constitucional hay partes de esta ley que la hacen inconstitucional. En segundo lugar, y sobre todo, es innecesaria. Es que esto ocurrió hace 80 años. Es que en la guerra no hay nada noble en la guerra. Y ha sido precisamente el Partido Comunista...
Pues que antes de la guerra tampoco, ¿eh?
Claro, pero a lo que voy yo, claro, es que, por terminar, es que el 80%, Carlos, de la gente que participó en la guerra civil no escogió el bando. El 80% de los que se estuvieron tirando, algunos tiraban unos hermanos a otros. Dos hermanos estuvieron hablando, tú estabas allí, pues yo estaba en el otro lado. No escogieron el bando, pero ¿de qué estamos hablando 80 años después? Cuando además, si ya hubo una página gloriosa de la historia reciente de España, es la transición, y fue el Partido Comunista en su día, con Santiago Carrillo y Marcelino Camacho y otros, los que llevaron la famosa ley de amnistía en las primeras cortes constituyentes, no eran constituyentes, fueron las previas a la... Y también hay que decir que fue incluso el Partido Socialista, con Indalecio Prieto, en el exilio, el que pidió una ley de reconciliación nacional. Y ahora vienen estos, los supuestos herederos de comunistas y socialistas, que no vivieron nada de aquello, que les ha tocado todo esto gratis, de nuevo a enardecer y a enfrentar, que es lo que le gusta a Sánchez, heredando a Zapatero, y ya termino, enfrentar a unos españoles contra otros. Un desastre.
Yo creo, Carlos, que en una guerra lo primero que desaparece es la verdad. Y en esa guerra, como en todas, desaparece la verdad. Luego un relato histórico que probablemente lo escribieron los vencedores, pues porque ganaron y las historias las escriben los vencedores.
Como si no hubiera habido más relatos. No,
espera. Lo que quiero decir es que a pesar de eso... A pesar de eso y de que todo el mundo sabemos que la verdad no la vamos a conocer, hubo una serie de señores que dijeron, bueno, como esto es una historia que hay que pasar, vamos a ponernos de acuerdo, vencedores, vencidos, y lo hicieron en la transición, y eso nos debería haber bastado al resto de los españoles para enterrar esa deplorable historia de la historia de España, valga la redundancia, porque tampoco se habla o no se cuenta, y tú lo estás haciendo hoy, Carlos, es la España del 31 al 36, que también se podría escribir un relato de qué pasó ahí, y todo el mundo lo tapa, incluidos estos guerra civilistas que empezaron con Zapatero y nos están dando ahora la lata, ¿no? Pero yo insisto, creo que más que, es lo que he dicho al principio, creo que más que el relato histórico, o más que una, no sé, que de memoria histórica, que no sé si va a salir el de adelante, pues porque, como dice Vieito, probablemente ni siquiera es legal el texto, lo que están haciendo es tapar una imprecisión, incompetencia, mentiras, todo lo que ha habido durante estos 6 meses de pandemia, que nos ha llevado a un 17% de paro, que acabará siendo un 20 y pico en cuanto se regularice esto de los ERTE, a un PIB del 13, a un desplome económico que no se ha conocido, y eso lo quieren tapar, y lo van a tapar con la memoria histórica y con lo que haga falta. Y luego tienen a su favor a la señora Delgado, que va a permitir que todo eso se tape, porque como asume las teorías del gobierno, pues no va a permitir, o va a intentar que los fiscales no tiren para adelante con nada.
Sí, yo comparto lo que están diciendo los compañeros. Yo creo que aquí es evidente que el gobierno está haciendo una maniobra propagandística para distraer la atención, para enfangar el terreno de juego, con la idea de que, bueno, de que este tipo de debates, esta guerra cultural que llaman ellos, que llama el jefe de gabinete de Pedro Sánchez, pues él está convencido de que esto les beneficia, porque así tienen a las filas prietas a todo su electorado movilizado y que no desfallezca durante los próximos meses de grave crisis económica. Y yo lo único que espero es que la oposición a Sánchez sea lo suficientemente inteligente como para no picar este anzuelo. O sea, ellos, lo que pretende el gobierno es que ahora la oposición empiece a enseñar la patita y empiece a criticar al gobierno por esto. Y yo creo que es verdad que debemos criticar al gobierno por esta nueva ley de memoria, pero lo mejor que debería hacer la oposición es obviar absolutamente lo que pasó ayer, olvidarse del asunto y no removerlo, porque es que en cuanto enseñen alguna patita, el gobierno va a salir en masa a señalarles con el dedo y a acusarles de franquistas. Y hombre, franquistas en España quedará alguno, pero lamentablemente para Franco ya solo queda una gente muy residual, grupos muy minúsculos que ahora mismo no son ninguna amenaza para nadie.
Si escarbásemos en los antecedentes familiares de algunos de los que se sientan en el Consejo de Ministros, encontraríamos muchos franquistas, como probablemente en más de la mitad de la sociedad española. Pero yo creo que ahí, por ahí no hay que ir. A mí lo que me parece es que lo que es lamentable es que se crea una fiscalía especial para contemplar una especie de delitos sobre la exaltación del franquismo. Es decir, esto es como cuando había aquí, en pleno franquismo, el Tribunal de Orden Público. Es decir, que vamos a tener un fiscal porque no vaya usted a pensar lo que no tiene que pensar. Dos, va a haber una asignatura que equivale a aquella vieja asignatura también del franquismo,
Formación del Espíritu Nacional.
Y va a haber una... Y claro, y le llaman memoria democrática. ¿Y quién decide que eso es democrático? Usted. Por tanto, yo creo que efectivamente, aparte de que las ideas no delinquen, evidentemente, a mí me parece que es cierto que probablemente si el Partido Popular cae en la trampa de ir a esta cuestión, pues lo que quieren es... estos son los nietos del franquismo. Este es uno de las acciones estelares, hasta el punto de que ayer todos los militantes del Partido Socialista recibieron unas indicaciones por WhatsApp y SMS en sus móviles, a través de las distintas agrupaciones, etcétera, etcétera, para abrir este debate, porque saben que este debate les da una rentabilidad, dicho sea de paso, contra el sentido común, porque el sentido común de cualquier ciudadano debería decir, mira, no me hables de hace 80 años, que yo me están cerrando la fábrica.
Con lo que está pasando.
Exactamente.
Vieito, pero no les da una rentabilidad electoral, ¿eh? Y eso sería...
Han comprobado que esto levanta humo.
Pregunto, ¿ese fiscal general, cuando reciban a un etarra que ha salido de la cárcel de una manera no legal, porque todavía tendría que cumplir pena, y sale porque se lo permite este gobierno, también van a ilegalizar ese movimiento que organiza el recibimiento a la etarra, o los periódicos que todavía existen que no se les ocurre condenar un crimen etarra, o Bildu, por ejemplo? ¿Eso también lo va a ilegalizar?
Claro, si es que eso lo vimos ayer mismo. Ayer en el Congreso de los Diputados se sometió a votación una iniciativa de Vox para ilegalizar a los partidos que vayan en contra de España y que reclamen la independencia. Y el Partido Socialista y Podemos, obviamente, votaron en contra de esa iniciativa. Entonces, lo que no se puede es el mismo día decir que vas a ilegalizar a todos aquellos que defiendan el franquismo y, sin embargo, te sientas a negociar los presupuestos con Bildu, que son los herederos de los terroristas, que son asesinatos mucho más recientes en el tiempo. O sea, me parece una capacidad de decir una cosa y la contraria increíble.
Y no, sobre es, todo los, porque y no estos... es que sean los herederos de los que mataban. Es que
no,
algunos,
son ellos, son
es,
ellos.
Es que, exactamente. Y es que todavía en localidades como Alsasua hay un terror. Es decir, todavía se está utilizando la política como un arma de violencia, tanto física como moral. Es decir,
pero sobre
aquí
todo porque ninguno
hay un quebranto de los ideales democráticos por parte de esos partidos.
Vieito, ninguno ha dicho que qué pena, que se arrepiente, que qué mal lo hizo, ¿no? Ahí tienes a Otegi, ¿le has oído decir alguna vez eso? No, y mira que lleva años siendo terrorista, ¿eh? Porque si tiene 60, lleva desde los 20.
Pues pregúntale a Javier Rupérez lo que hizo el señor Otegi.
Bueno, Fiscalía... ¿Hay malestar en la fiscalía? ¿Tenéis amigos fiscales? ¿Alguno creéis que ha expresado o mayoritariamente expresan incomodidad por las acciones, en este caso obstruccionista, de la fiscalía para investigar lo que ha pasado en el COVID?
Hay de todo, Carlos. El fiscal Navajas ha demostrado una gran capacidad de doblarse. Este es también el que cuando nosotros publicamos lo de la tesis dijo que eran informaciones, creo que llegó a decir algo así como falsas. Oiga, señor Navajas, se lo vuelvo a decir, de falsas nada. Usted habrá decidido que no habría delito en el plagio de una tesis, pero de falsas nada, la evidencia está ahí. Este señor, como además ya está intentando promocionarse, es que uno de los dramas de la carrera judicial en España es que los jueces, como decía Benito Pérez Galdós, son hombres, y como son hombres, están todos en la expectativa a ver a dónde me voy cuando salte de aquí. Y entonces algunos se doblegan, otros no, que tienen más integridad moral, pero se doblegan ante el próximo destino, y siempre se suelen doblegar a la voluntad del gobierno de turno.
No, pero además...
Y termino. Yo creo que hay otros fiscales que a mí me han dicho que, sobre todo en lo que probablemente no habrá capacidad penal para decir que hay homicidios, pero desde luego que no hubo protección en el trabajo, de seguridad en el trabajo, tanto para médicos, farmacéuticos, sanitarios en general, eso está en el Código Penal y eso se puede perseguir, y desde luego la parte administrativa de las indemnizaciones, desde luego. Lo que pasa es que, insisto, la fiscalía de este país está bajo sospecha porque la está ocupando, y esto sí que es una puerta giratoria, una señora que fue ministra, que se sentó en el Consejo de Ministros y que hacía mítines y se presentó en las listas del PSOE. Eso no ocurrió nunca desde 1977 hasta este momento. Nunca ocurrió una cosa semejante. Por eso el deterioro de la democracia en España es lamentable.
Señora que además de ser ministra con el PSOE, que es verdad, está inmersa en una causa de Villarejo, y Villarejo es tan malísimo que es lo peor del mundo, a esta señora habría que haberla quitado inmediatamente de ahí porque está inmersa. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, va a petición de parte, ¿no? Y también es verdad que Sánchez dijo que la fiscalía era del gobierno, que era suya, con lo cual está claro cómo piensa él. Y luego el inconveniente de los hándicaps es que es jerárquico, es una institución jerárquica, con lo cual los fiscales pueden decir bla, pero al final tienen que atender lo que dice el fiscal general del Estado, ¿no? Y yo ahí es donde veo la dificultad, mientras esté esta señora como fiscal general, que parece el gobierno en lugar del Estado, de que vayan para adelante por esa vía estas causas. Por eso hay muchas personas que abogan a la vía administrativa, a otra vía, ¿no? Y por ahí podrían salir lo de las indemnizaciones que dices tú, Vieito, pero la vía penal...
Échale 20 años por delante.
Ya, pero es que la vía penal está cerrada. O sea, está claro que con la postura... ayer leyendo yo lo que alegaba la fiscal o la Fiscalía General del Estado para no admitir o inadmitir o decir a todos los fiscales que no admitieran nada, eran exactamente los argumentos del gobierno. O sea, parece que antes del 14 de marzo en este país no había pasado nada. Todo empieza desde el 14 de marzo cuando el gobierno toma la decisión de encerrarnos a todos los españoles. Y antes, y las imprecisiones de antes, luego Lance, todo el mundo dice que no hay peor gobierno que haya gestionado esto que el nuestro. Bueno, tampoco nos enteramos. Los muertos. Al final, en el libro de historia, estos estudiantes estudiarán que en España hubo 28.000 muertos en lugar de 55.000, porque el gobierno se ha empeñado en que sea así. Estas mentiras, todo esto no va a pasar nada, va salirle gratis a este gobierno.
Bueno, y la negociación de presupuestos, ¿os preocupa en algo el hecho de que ahora mismo Sánchez mande a Iglesias a negociar con Esquerra y con Bildu? ¿Quiere decir que se cierra cualquier otra vía? Lo más normal es que Sánchez apruebe sus presupuestos, que todavía no sabemos cómo son, con sus socios de investidura, Álvaro.
No, yo creo que las reuniones estas de Iglesias con los de la investidura me parece que son más un teatrillo, un gesto de cara a la galería y de cara al electorado, sobre todo de Podemos, para hacer ver como que el bloque de la investidura sigue vivo. Yo creo que el plan A de Sánchez sigue siendo pactar con Ciudadanos. De hecho, Ciudadanos ya tiene medio comprometido su apoyo para sacar adelante unos presupuestos un poco más acordes con las indicaciones de Bruselas. Lo que pasa es que, bueno, Sánchez quiere tener ahí una posibilidad de plan B por si en el último minuto necesita el apoyo de Esquerra o la abstención de Bildu, ¿no? Yo creo que todo esto obedece más a un teatrillo, lamentable teatrillo, porque como digo antes, me parece increíble que estemos negociando el futuro de la economía española con los independentistas que se quieren cargar España. Pero bueno, esto ya cada uno que haga lo que considere oportuno, ¿no? Y Carlos, si me permites una pequeña acotación al tema de la fiscalía, por cerrarlo, yo simplemente diría que me parece desolador que España tenga una fiscalía que está más preocupada por salvarle el pellejo al gobierno que por investigar posibles delitos. Hay que decirle a los oyentes que en Francia y en Italia, actualmente, la fiscalía del Estado sigue dos investigaciones, una en cada país, contra el gobierno, en donde están investigados los primeros ministros y los ministros de sanidad. Es decir, España en esto es una anomalía en Europa. O sea, tenemos una fiscalía que está al servicio del gobierno y no al servicio de los ciudadanos.
Dicho lo cual,
los presupuestos, como tú has dicho, Carlos, es que no hay presupuestos. O sea, Sánchez lo único que ha dicho ha sido el titular: presupuestos de Estado en el que participemos todos, bla, bla, bla. No hay presupuestos, no hay un papel, no hay, o sea, a nadie le han presentado nada, con lo cual, claro, estamos todavía a día de hoy en la duda de, ¿serán presupuestos comunistas? ¿Serán los presupuestos que quiere la Unión Europea? Hombre, yo estoy con Nieto en que creo que al final van a ser unos presupuestos sensatos, porque la Unión Europea no le va a permitir que sean otros, y lo que están haciendo es un poco adular a RC, porque por si lo necesitan en otro momento, ¿no? Pero lo importante o lo grave es que no hay un santo papel. Esto es lo que me parece a mí más grave, que llevamos 4 meses hablando de presupuesto, no hay un papel, los ERTES han llevado el 18% del gasto anual en pensiones, por ejemplo, y aquí no hay, nadie ha hecho cuentas, nadie ha sumado, restado, cuánto se ha ido con el ERTE, cuánto se va a ir, no sé qué, no tenemos papeles.
De hecho, publica hoy el diario El País precisamente que va a haberse obligado el gobierno seguramente a tener que volver a prorrogar los presupuestos de Montoro unos poquitos meses, porque es que ni siquiera ha presentado ya estas fechas ni el techo de gasto, ni nada. Es decir, nada. Lo que normalmente se suele hacer en el mes de julio, pues estamos ya a mitad de septiembre y todavía no hay ni un papel, como dices nada. Tú.
Hay un magnífico corte de vídeo de apenas un minuto en el que Mariano Rajoy, en el pleno de la moción de censura, en mayo del 18, le decía a Pablo Iglesias y la señora Montero sonreía. La señora Montero, la mujer de Pablo Iglesias, sonreía con esa condescendencia y autosuficiencia que tanto le caracteriza. Y les decía a Mariano Rajoy, mire, este presupuesto que usted dice que es antisocial, que de los ricos, etcétera, este os lo va a comer usted con patatas. Bueno, pues efectivamente, se lo ha comido el 18, se lo ha comido el 19, se lo ha comido el 20, se lo va a comer parte del 21, porque efectivamente, hombre, los presupuestos, el calendario habitualmente era que ahora en torno a octubre se presenta el documento y se empieza a discutir, pero en noviembre estaba aprobado. Sí, sí. Eso es lo habitual, pero este presupuesto me temo que no va a estar aprobado ni en noviembre ni en diciembre.
Sí, es que no es el papel,
con lo cual arrancaremos el ejercicio del 21 con los presupuestos prorrogados del gobierno de Mariano Rajoy. Ese presupuesto que le dijo Rajoy, esto que usted decía que era un desastre, se lo va a comer usted con patatas.
Pero la prioridad sigue siendo la memoria histórica, no os olvidéis.
Sí, claro,
sí,
claro.
Sí, claro, claro.
No, bueno, sí, exacto, claro.
Pero daros cuenta de un drama, que es el siguiente. España va camino de una deuda que no ha tenido nunca, que es el 120% del PIB. Es decir, es que como si tú tienes solo una casa, tienes endeudado el 100% del valor de la casa más un 20% más. Es decir, es toda tu riqueza la tienes ya hipotecada y un 20% más. Es decir, que España tiene una situación, tiene una fragmentación política como no ha tenido nunca, una falta de una clase intelectual que llame a revalorizar lo que es los valores de la democracia, que no hemos, que carecemos por completo de ese tipo de voces. Estamos probablemente, yo no soy apocalíptico y además soy optimista en general, pero creo que estamos obligados a advertir de que estamos en uno de los momentos de mayor deterioro de la vida democrática, en gran parte porque también tenemos una clase política, pues probablemente intelectualmente de la menos dotada y con una indigencia intelectual como no hemos tenido nunca.
Bien, bueno, son asuntos del día, hay otros que ahora mismo vamos a seguir comentando. Ahora hablamos con la ministra de Exteriores, González Laya. Pero antes me van a dejar ustedes que le recuerde este mensaje de Berti.
Sí, porque, Herrera, habláis de muchos temas, de muchas cosas que necesitamos y, desde luego, necesitamos ahora mismo también compañías que estén a nuestro lado y nos den seguridad y confianza. Y ahí está Berti Seguros, que desde el comienzo de la pandemia han estado a nuestro lado ofreciéndonos su ayuda con descuentos del 40% en el seguro de coche, permitiéndonos fraccionar el pago sin coste y de la manera que mejor nos ha venido, y ofreciendo soluciones como la póliza cuenta kilómetros, un seguro con el que solo pagas por los kilómetros que conduces y solo desde 99 euros al año. O sea que si no usas el coche, no pagas. Así de sencillo. Berti Seguro quiere ayudarnos desde casa, en un clic desde tu móvil. Entra y contrata tu seguro en berti.es, tu aseguradora digital. Así es, Berti.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Descubre Porcelanosa. Tecnología, diseño, innovación. Y ahora aprovecha los días Porcelanosa. Ven a tu tienda Porcelanosa del 18 de septiembre al 3 de octubre y disfruta de descuentos muy especiales. Te sorprenderás. Porcelanosa, cerca de ti.
Contigo aprendí.
En estos meses hemos aprendido muchas cosas, pero la más importante es que queremos seguir estando contigo. Y en CaixaBank, estar contigo significa que estés protegido con MyBox para que puedas dormir tranquilo. Infórmate en caixabank.es. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.